9:13. Es la hora real, pero en realidad hay que guiarse por la oficial. Y la oficial dice 10:13. Vamos a las elecciones en Brasil. Dilma Rousseff ganó los comicios celebrados ayer con un 46,8% de los votos, pero deberá disputar una segunda e incierta vuelta ante el opositor José Serra, que obtuvo 32,7%. La candidata oficialista, en su primera prueba en las urnas, se impuso con cierta holgura, pero no llegó a la mayoría absoluta, por lo que los brasileños van a conocer al sucesor de Lula el próximo 31 de octubre en el balotaje. Dilma Rousseff, quien durante toda su campaña se presentó como heredera de Lula y se valió de la popularidad del 80% que mantiene el jefe de Estado, fue sorprendida no tanto por la votación de Serra, sino por la de Marina Silva, abanderada del Partido Verde y disidente del Partido de los Trabajadores. Ella, Marina Silva, se situó en tercer lugar con un 19,4%, o sea, 4 puntos por arriba del apoyo que le atribuía la mayoría de los sondeos. ¿Cómo la veis desde acá?
Bueno, de toda la descripción del panorama, lo que me llama la atención es el calificativo de incierta segunda vuelta. No me gusta autocitarme, pero las dos veces que Lula fue candidato y triunfó, las dos últimas, las dos tuvo que pasar a...
Las dos únicas.
No, las dos únicas que triunfó, claro, fue candidato muchas más. Las dos últimas elecciones presidenciales en Brasil, Lula pasó a segunda vuelta con un porcentaje muy similar al que está sacando Dilma, su sucesora.
Pero Dilma no es Lula.
No, pero es que no importa, a ver, si un candidato en la primera vuelta saca el 47% de los votos, y el que le sigue tiene 15 puntos menos, ya ganó. La segunda vuelta es completamente innecesaria. Lo he dicho otras veces, lo dije referido a la segunda vuelta de Mujica, claramente, ¿no? El porcentaje era un poco mayor todavía en esa ocasión. Yo no tengo la menor duda de que Dilma va a ganar con tranquilidad la segunda vuelta.
Daniel no tiene ninguna duda, ¿ustedes?
Creo que es muy difícil que no, eso no suceda. Es decir, el único razonamiento que estaría detrás de que Dilma no ganara es si la totalidad de los votos
de Marina
no fueran directamente para Dilma. Hay un tema que sí vale la pena analizar, es en Brasil no existen votos candidatos de derecha, son todos candidatos de izquierda, los tres. En mayor, menor...
Sí, Marina no es exactamente de izquierda, ¿no?
Bueno, pero viene de una formación...
Hay una matriz de izquierda. Que en todo caso no es...
Entonces, el gran punto es, si los votantes de Marina están tan desconformes con Dilma Rousseff como para decir, vamos a hacer que en su totalidad y en bloque vayan a votar a Serra como un cambio más a la izquierda o diferente a lo que puede ser Dilma. Yo creo que eso es muy difícil que ocurra, pero además hay que ver también un dato que todavía no está siendo relevado, es cuál es la conformación de la elección en el Parlamento, que seguramente debe ser el PMDB que debe haber ganado, para ver también cuáles van a ser las mayorías parlamentarias, que es el otro detalle que yo todavía hasta ahora no he podido acceder. Y un dato más, Brasil da para todo, digo, es decir, así como da para que un candidato se invente en poco tiempo, como es el caso de Marina, más allá que fue ministra de Lula, da lugar también para que un payaso
saque un palo de voto.
Saque un palo de voto para que Romario y Bebeto sean diputados, es decir, Brasil da para todo.
Bueno, parece que no hay mucho margen como para que Serra le saque la ventaja a Rousseff. Además, por la evolución de los votos que hubo en las últimas semanas, los votos de Marina Silva salieron de la matriz de Rousseff y parece que para ese lado van a volver. A mí lo que me está gustando mucho es que desde hace unos 20 años se dan estas elecciones muy empatadas, resultado incierto, entre comillas, y en esta región, y nadie habla de peligros institucionales, nadie habla de que están por caer las Fuerzas Armadas, dar un golpe de Estado. Tenemos candidatos de un de un arco bastante amplio que va del centro izquierda hasta la izquierda, no se ven riesgos institucionales. Lo de Ecuador parece ser que es algo cíclico, cada 3 o 4 o 5 años va a haber un golpe de estado en Ecuador por deporte, a mí me gusta esto de cada vez que hay una elección en Econosur, una constatación de que los riesgos institucionales parece que se fueron lejos.
Yo no estoy tan optimista después de escuchar a mi ídola, la señora Eve de Bonafini, el martes en frente al Palacio de los Tribunales, sede de la Suprema Corte de Justicia Argentina.
Muy republicana ella.
Sí, extraordinario alegato, además tolerante, partidario. Se ve que inspirada en los padres fundadores de los Estados Unidos, de la Constitución Americana. Lo de Brasil es fantástico. Lo de Brasil es fantástico por muchas razones. Voy a empezar por una. Qué eficiencia electoral su sistema electrónico, que aquí está todavía muy fuertemente resistido. Yo soy absolutamente defensor del sistema de distribución de la información, que significa nuestra garantía del cuarta acta y todas las cosas, pero que eso se corresponda con un sistema electrónico en estos tiempos, parece, cuando 4,5 millones de teléfonos celulares operan en el Uruguay, realmente nos muestra el Brasil. Un país inmenso, absolutamente inconmensurable, que con 135 millones de electores juntó ayer 111 millones de votos, y a las 5 horas estos canales que tenemos como castigo en la televisión cable nos daban los resultados de todos los estados con el 95%, el 93%, el 98% de los gobernadores, diputados y senadores electos por todos los estados, por más recónditos que fueran, ¿tá? El estado de Acre, de donde es oriunda Marina, es casi Bolivia, es decir, es realmente linda, vecino de Bolivia y vecino del Perú, formó parte de Bolivia hasta comienzos del siglo XX, tienen la bandera con los colores de Bolivia, y desde allí llegaron los votos y se contaron todos y están todos proclamados. El drama, y yo no quiero hacer lo mismo para los uruguayos, es que no entendemos nada. El señor gobernador electo del estado de San Pablo ganó la elección con 11 millones de votos. El señor Alckmin puede pasear por 18 de julio sin que lo conozca nadie. Entonces, los uruguayos que tenemos a nuestro principal cliente comercial, nuestra frontera de 600 kilómetros y nuestra hermandad de toda la historia, no tenemos ni idea cómo funciona esto. Por supuesto, los gobernadores, los senadores no son gente absolutamente ignota. Y eso creo que tenemos que subsanarlo y debiéramos adoptar alguna política. Yo creo que tenemos que tener una política brasileña. Tuviste
un punto, que es el arraigo cultural en lo más básico, es la televisión. Uruguay vive de espaldas la televisión. El cable uruguayo vive de espaldas a Brasil. Que hace que...
Con Río Grande no tenemos mucho conflicto.
Yo no pude conseguir la revista Bella, donde está la declaración de Mujica.
El cable uruguayo no. Los cables de Montevideo, que con una política completamente sectaria te impiden tener canales argentinos y brasileros de gran audiencia, porque los canales brasileños de los cables de Montevideo son récord, pero no el de noticias, porque hay un récord 24 horas que estaría bueno que estuviera, sino el récord de variedades, y Rede TV. No, imagínate, a la hora de los debates yo traté de ver si alguno daba algo y no da nada. Eso es bastante cierto. Ahora, ojo, porque en la frontera uruguaya, esto es muy distinto, ¿no? Claro, Artigas, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Rocha, hay una presencia de lo brasileño, no solo de los canales de televisión, de la cultura, de algunos productos que pasan la frontera irregularmente. Es interesante, por lo menos, que nosotros tengamos una visión, al menos global, del esquema político brasileño, y además de estos fenómenos de cambio. Porque es interesante lo de Marina Silva, que yo supongo que también era una desconocida o casi desconocida para la mayoría del público uruguayo.
Más que diputada por Acre.
Fue ministra de Medio Ambiente, precisamente.
De Lula, y se fue del PT.
Porque es interesante que que el sistema político brasileño, que tiene las características que Marcelo decía, yo creo que no es para todos los países de América Latina, pero Brasil es un país que claramente está consolidando sus instituciones democráticas, además de que está progresando económica y socialmente, pero que está claramente consolidando un esquema político racional, comprensible, más allá de fenómenos de clientelismo y todo lo que se quiera, que también está mostrando capacidad de renovación. Es decir, cuando la oferta tradicional, por decirle algo, porque esta pelea entre el candidato del PT versus el candidato del PSDB, ya es el esquema tradicional de la competencia presidencial, entra a mostrar alguna señal de agotamiento, aparecen nuevas figuras, ¿no? Despuntan procesos de renovación, que es lo que hacen que los sistemas políticos sean saludables. Los sistemas políticos congelados
son ingredientes, sino condimentos, además,
son los que tienden a reventar después, ¿no? Entonces, esta capacidad de que aparezcan nuevas figuras, de que por lo tanto aparezcan en el debate también nuevas cuestiones, porque el tema medioambiental, en fin, es un tema que le cuesta mucho ocupar un lugar relevante en la agenda política, es interesante. De todos modos, creo que esto no va a afectar la lógica del sistema político brasileño, no, que va a seguir dominada por estos partidos.
Además, ¿no? El sistema no es de representación con sistema de listas únicas como hay en Uruguay. Por lo tanto, los verdes no tienen 20% de los diputados.
Por eso decía que el partido principal de Brasil...
Bien corrido puede tener el 2.
El partido principal de Brasil sigue siendo el partido...
El PMDB. El partido del Movimiento Democrático Brasilero.
El partido estadual por excelencia, donde está el poder real en Brasil.
¿Qué importancia le asignan a los votos en blanco y al ausentismo? 10 millones de votos anulados en blanco, 25 millones de votantes que se abstuvieron de sufragar.
Y votaron 111 millones de los 136.
Sí,
y
bueno, creo que las cifras no son nada fuera de lo...
del estándar internacional.
De lo usual, no, de lo usual para el propio
9%
país.
De voto en blanco y anulado.
De todos modos, es importante en términos de la proyección de una segunda vuelta darse cuenta que acá no es un tema de que le sumo votos de Marina a Dilma o a Serra, sino que toda esa gente que votó en blanco o la gente que no fue a votar puede perfectamente votar válidamente, concurrir a las urnas en la segunda vuelta, y por lo tanto la aritmética no es tan simple. Tampoco tiene ningún sentido que acá se piense en términos de alguna especie de pacto o acuerdo entre Marina Silva y alguno de los dos candidatos, más allá que los dos candidatos la van a buscar y van a buscar generar algún flujo vínculo de simpatía en esa dirección, sino que vamos a tener una nueva campaña electoral, obviamente sí, concentrada en los dos candidatos que van a la segunda vuelta.
Nuestro corresponsal. Lo que también es interesante es cómo los presidentes salientes no logran captar la totalidad del apoyo que ellos tienen en el sucesor. Pasó en Chile y ahora en Brasil. Es decir,
pasa en Uruguay,
sí, también.
De todos modos, igual, vaya que hizo fuerza Lula con Dilma.
Eso es lo que quería
decir.
Es decir, no fue un presidente que simplemente dijo acá hoy un acto electivo, sí, ustedes. No, hasta el último día, incluso en mi entrada a la veda. Lula hizo fuerza para ver si podía...
Pero eso se explica porque Dilma era también absolutamente desconocida en Brasil. Pero Dilma arranca las encuestas con una intención de voto de menos de 10 puntos.
Sí. Es que si no fuera por esa popularidad insólita de Lula, por ese 80% de popularidad, Dilma no hubiese logrado despegar como despegó.
Sin duda.
Es cierto, no logró el 80, no logró el 70 y no logró el 60, pero logró el 47% de la nada. Porque recuerden que hace muy pocos meses
iba atrás de
Serra primero.
Serra primero.